Hola, buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia ante la prensa, pero sobre todo también agradecer a las personas que me acompañan, que son pues personas o bien del grupo de gobierno o bien allegadas a mi candidatura, ¿no? Por motivos obvios, pues la limitación de espacio no permite para mucho más y le pido disculpas a todas las personas que pidieron estar aquí, pero que no era posible por la limitación del espacio que tenemos en esta sala. Hay dos aspectos de los que yo quiero aclarar y sobre todo decirles que, bueno, que me acompañan aquí en la mesa Gloria, concejala del Grupo de Gobierno, Ezequiel, primer teniente de alcalde, y actualmente Gloria, tercera teniente de alcalde, Ezequiel, primer teniente de alcalde, Priscila, concejala del Grupo de Gobierno, y Javier González Ruiz, que es una de las personas que va a intervenir, que es mi asesor jurídico, y que la parte jurídica se las va a explicar él por motivos obvios, ¿no? Porque quiero ser lo más precisa posible en esta comparecencia. El día, voy a hacerles un poquito de historia, ¿no? De historia próxima. El día martes de la pasada semana, por la noche, mi procurador me traslada la sentencia del juzgado número 3 de Santa Cruz de Tenerife, del juzgado de lo penal, con los términos de la sentencia. Y el día miércoles, mis abogadas piden una aclaración a la sentencia en unos términos que se entiende que no están suficientemente claros. A partir de ahí empieza el procedimiento político, pero no administrativo, porque la sentencia aún no es definitiva. Y no sé si estoy empleando los términos correctos, pero no es definitiva en el sentido de que falta la aclaración a trasladar por el juzgado. A lo largo de la semana pues se precipitan los acontecimientos porque la presión no es administrativa, no es interna del ayuntamiento, sino es una presión más mediática y más política, ¿no?, del resto de fuerzas políticas del ayuntamiento. Esa toma de constancia, que es no conocimiento oficial, porque la sentencia aún no está en poder del ayuntamiento, a día de hoy aún no está en poder del ayuntamiento, porque a mí se me ha trasladado con fecha de ayer a través del juzgado, la sentencia de manera oficial a través del juzgado, pero sin la aclaración, falta esa aclaración pedida el día miércoles, pues el ayuntamiento a través de su secretaria, a la que le trasladé los términos, vamos a llamarlos provisionales, que no son provisionales, pero vamos, faltos de aclaración de la sentencia, le solicité a la secretaria que pusiera en movimiento el protocolo necesario. El día viernes le traslado a la secretaria un borrador de providencia por la que le solicito a la secretaria una serie de cuestiones que son completadas el día lunes y que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, le solicito que efectúe, lo primero, una solicitud oficial de la sentencia definitiva. Cuando hablo de definitiva, entiendan que ese término de definitiva a lo mejor no es el correcto, pero después Javi me lo explica, ¿no? Del juzgado para tener pleno conocimiento de la sentencia y esa sentencia oficialmente entrada en el ayuntamiento da lugar o daría lugar a que la secretaria eleve una consulta a la Junta Electoral a tenor de lo que está dispuesto en el artículo 6.2 y 6.4 de la ley electoral, son los que, ligados, declaran la incompatibilidad con el cargo de una persona en mi situación todo pendiente de esa aclaración de la sentencia. En segundo lugar, le pedí a la secretaria que hiciera una consulta a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, que es la que tiene atribuido las competencias autonómicas en materia de régimen local, sobre el alcance también de la sentencia y, en su caso, todo pendiente de que la sentencia llegue correctamente, ¿no? Y planteando al menos las mismas cuestiones elevadas a consulta ante la Junta Electoral Central en aras a garantizar la seguridad jurídica en el funcionamiento de esta corporación municipal. El quiz de la cuestión es garantizar también la seguridad jurídica de los actos realizados en el ayuntamiento, tanto sean en órganos colegiados como de manera individual. A la fecha de hoy, al no haber aún sentencia, la que habla sigue siendo la alcaldesa, y en este momento no hay problema, pero habrá problemas en el momento en que la Junta Electoral declare esa incompatibilidad y en el momento en que el Pleno declare esa incompatibilidad. Pero hay que garantizar la seguridad jurídica de la administración local, en el sentido de que esto no debe afectar a la buena marcha de la administración. Y por último, en base a esas dos consultas que le pido a la secretaria que eleve, que ella misma elabore un informe donde haga referencia a estas dos cuestiones y que con ese informe se proceda a actuar en lo siguiente. Consultas que se le hacen a la ley electoral son, por ejemplo, a la Junta Electoral, son, por ejemplo, los plazos, que no están claros, en la propia LOREC no están claros, y, por ejemplo, en el caso de que haya que convocar a continuación un pleno, como yo causaría baja, hay que solicitar que se me sustituya, y si es obligatorio hacer el pleno de elección de alcalde inmediatamente, o hay que esperar a que llegue la sustitución. Esto es, digamos, lo que a lo largo de la semana pasada y a la luz de los acontecimientos, bueno, los tres días de la semana pasada, que fueron muy intensos, pero no fueron sino tres días, pues esta alcaldía determina, desde el punto de vista administrativo y de gestión de la administración pública, y ahora paso a hacer la referencia a lo que ocurre desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, la alcaldía de San Juan de la Rambla está sustentada en el denominado Pacto de la Concordia, que fue un pacto que yo quería que hubiera salido triple en el junio del año pasado, pero que por motivos que no vienen al caso, pues salió solo con un socio, que es al que se incorporó el otro socio en junio de este año. En junio. Se empezaron las conversaciones en junio, pero creo que se consolidó en agosto. Ese pacto de la Concordia, en ese pacto de la Concordia concurren dos socios, con los que en la semana pasada sostuve dos reuniones, en los que le expliqué todos estos términos. Y mi disposición a hacer una retirada ordenada y, en su caso, a salir de manera disciplinada, obviamente, sin provocar ningún disturbio ni a la administración ni al grupo de gobierno, porque la vida continúa pese a las sentencias judiciales. En aquel momento tuve contacto permanente con uno de los socios de gobierno, y el otro socio de gobierno pues no fue tan receptivo, vamos a decirlo de esta manera, a la hora de hablar de manera profunda de estos temas. El día jueves, perdón, el día sábado, me sorprende un titular pidiendo mi dimisión. Y a partir de ahí, pues hay una serie de acontecimientos, incluido manifestaciones públicas de Si Se Puede a nivel insular, de miembros de Si Se Puede a nivel insular, que hacen quebrar profundamente la confianza de esta alcaldesa en ese socio de gobierno. El día lunes sostuve una reunión con una de las personas de esa fuerza política y le pedí explicaciones y le dije que a lo largo de la mañana quería algún tipo de explicación sobre lo que estaba aconteciendo por no esperar los plazos que yo había solicitado que se esperaran. A lo largo de la mañana no se produjo ninguna explicación y al final de la mañana, de anteayer, procedí a retirarle, en esa conversación yo le dije que para mí continuaban en el pacto, porque yo soy una persona de una palabra sola y no la suelo romper, nunca, salvo, no sé si alguna vez he roto mi palabra, pero no la he roto nunca. Y en aquel momento le dije que mi intención era que se mantuvieran en el pacto, pero que se iban a mantener en el pacto sin competencias, porque las competencias son delegación mía. Y el nombramiento de tenencia de alcaldía es delegación, también es competencia de la alcaldía. Y que como habían perdido mi confianza, pues eso se lo iba a retirar. Sin que eso quisiera decir que salían del grupo de gobierno, porque el pacto se mantenía. Y se mantiene, entre otras cosas, y así se los expliqué y así se los comunico a ustedes, porque si todo ocurre como tiene que ocurrir, en un plazo, no sé exactamente de cuánto, se va a producir un relevo en la alcaldía y el pacto habrá que reeditarlo. Y se tendrán que ganar la confianza de la persona que en su caso me sustituye. El propósito del Pacto de la Concordia ha sido profusamente explicado, pero se lo digo. El propósito del Pacto de la Concordia en este municipio es devolver la paz social a un municipio que siempre ha estado exento de ella. Y ha estado exento de ella porque los usos políticos ni han sido transparentes ni han sido adecuados. Puedo ser más dura, pero no voy a ser más dura. Fruto de todo ese caminar, de esa falta de transparencia y de esa falta de adecuación, es el origen, es decir, el quid que está detrás de esta sentencia. Porque en realidad la sentencia viene por dos cuestiones en mi caso. Una, el pago debido a un contrato de medianería que no fue pagado por el anterior alcalde, no, sino el anterior, el actual líder de Somos Todos. Y lo siguiente fue compensar a unos empleados por algo que nosotros intentamos subsanar desde el año 2011, que era una serie de empleados que no tenían convenio, convenio laboral y que por consiguiente están, porque aún no hemos terminado de resolver el problema de personal, en una situación muy irregular desde el punto de vista laboral. Entonces, esas dos cuestiones que son heredadas son las que me hacen a mí en la actualidad estar en esta situación e intentar, resolver cuestiones históricas heredadas en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Entonces, en esa situación, el Pacto de la Concordia continúa a mi entender. Por eso no se les ha quitado a los concejales de AUP Si Se Puede ni el salario ni algunas de las competencias que no sean de directas desde la alcaldía, que son las competencias que ejercen de representación externa del ayuntamiento en otros órganos que tienen algunas. Entonces, en este momento continúan, yo acabo de hablar con ellos, continúan a mi entender, dentro del Pacto de la Concordia, dentro del grupo de gobierno, pero sin la confianza de la alcaldesa. Es una cuestión personal, no es una cuestión colectiva ni es una cuestión de pacto. El pacto continúa porque las palabras se cumplen, pero han perdido la confianza de la alcaldía. Y bueno, yo poco más tengo que decir. Después me someteré a las preguntas que ustedes me quieran decir, pero le paso la palabra a Javier, que les va a explicar los términos más concretos y con más precisión, los términos judiciales del procedimiento que estamos iniciando.
Mi intervención va a ser relativamente breve y más después de escuchar la brillante intervención de la alcaldesa, incluso sobre la providencia y el procedimiento jurídico a seguir en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Será breve y además intentaré explicarme lo mejor posible, porque la terminología, como bien saben ustedes, y los conceptos jurídicos, pues son complejos, y este caso tiene una complejidad jurídica pues bastante creciente y en los tiempos actuales pues más. He dividido mi intervención de hoy en dos partes, una parte estrictamente jurídica y otra parte política, incluso podríamos definirla jurídico-política. Voy a empezar por la estrictamente jurídica. Quiero informarles que actualmente hay un equipo de juristas entre los que me encuentro que nos hemos puesto a disposición de la alcaldesa de San Juan de la Rambla para, dentro del ordenamiento jurídico y con las herramientas que nos proporciona el ordenamiento jurídico, luchar, si se puede emplear ese término, contra este atropello que se ha cometido contra la persona de la alcaldesa de San Juan de la Rambla, en este caso, y también contra don Cayetano José Silva Hernández. Hay que recordar algunas cosas importantes respecto de este procedimiento y hacer una pequeña cronología. En el año 2013 comienza este procedimiento y hasta el año 2020, o sea, después de 7 años, no tenemos esta primera sentencia. Esta primera sentencia del juzgado de lo penal número 3. Pero lo que sí que resulta muy curioso del procedimiento en cuanto a los tiempos es que después de 7 años de procedimiento, la sentencia se dicta en 20 días, porque el juicio en la sala se desarrolla el día 3 de octubre y el día 23 de octubre es la fecha de la sentencia. En 20 días, después de 7 años de procedimiento, tenemos la sentencia de la juzgadora de lo penal. Llama la atención. Como bien recordó la alcaldesa, es una sentencia no firme. Y esto quiero que quede muy claro, porque tiene mucha relación con la activación del procedimiento contenido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Contra la sentencia no firme, notificada, como muy bien también explicó la alcaldesa, a esta parte, a través de su procurador, el día 3 de noviembre, pues el día 4 de noviembre, nosotros interponemos un recurso de aclaración de la mencionada sentencia. ¿Por qué lo interponemos? Pues hay una razón jurídica, no es un capricho, sino hay una razón jurídica legal. En el artículo 42 del Código Penal se explicita, se transcribe en ese artículo, que las penas privativas de derechos deben, en las sentencias que privan de derechos a las personas, deben aclarar y deben fundamentar el alcance de la privación. Es decir, no te puedo yo privar de un derecho y decir que estás inhabilitado sin que se explicite en la sentencia el alcance de la limitación y de la inhabilitación. Si es para empleo, para qué tipo de empleo, si es para cargo público. Y eso es una exigencia legal. De ahí el basamento de ese recurso de aclaración que se presenta el día 4 de noviembre y que, cuestión importante, no hemos recibido todavía resolución del recurso de aclaración por parte del juzgado de lo penal. Por tanto, la sentencia no firme no puede desplegar los efectos jurídicos que tiene que desplegar hasta que la resolución de la aclaración no se notifique a la alcaldesa. Esto es fundamental. Por supuesto que contra la sentencia cuando, y además cuando llegue la aclaración, se va a interponer el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, por supuesto. Eso faltaría más después de leer la sentencia. Ese recurso lo estamos trabajando, como dije antes, un equipo de juristas de distintas especialidades, no solo de la jurisdicción penal, también de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la jurisdicción civil. Entonces, respecto del recurso de apelación, solo les voy a comentar, respecto de la sentencia, alguna pincelada, pero no quiero tampoco profundizar porque estamos precisamente ya preparando la redacción de ese recurso de apelación. Sorprende de la sentencia algunas cosas. Una de las que verdaderamente sorprende más es que en la testifical del secretario, la sentencia recoge literalmente que el secretario no intervino en el expediente administrativo. No confeccionó el expediente administrativo relativo al pago a don Pedro Vargas. Esto llama poderosamente la atención, que el secretario diga que no ha intervenido en la confección de ese expediente. También llama poderosamente la atención de la sentencia el que se omita por parte de la juzgadora que el decreto de las gratificaciones no se llegó a abonar. Se omite, se guarda silencio en la sentencia sobre el particular. Y claro, esto es muy importante porque no existe la tentativa de prevaricación. ¿Eh? Y el tipo que se le ha aplicado a esto es la prevaricación continuada. No puede existir la prevaricación en la tentativa basándose en una supuesta expectativa de derechos a los trabajadores. Bien, ¿qué pasa entonces en el procedimiento? Nosotros, además del recurso de apelación, estamos estudiando la posibilidad de interponer un recurso de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la sentencia no firme activa el mecanismo recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Qué pasa con ese mecanismo? Pues que hay serias dudas por parte de muchísimos profesores de Derecho Constitucional, de constitucionalistas, si leen todos leerán la prensa a nivel nacional, el caso Torra tiene que ver con esto, probablemente el abogado del señor Torra esté planteando en este mismo momento una cuestión de inconstitucionalidad sobre los dos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que le afectan a la alcaldesa, que son el 6.2b en relación con el punto 6.4, y nosotros estamos barajando seriamente la posibilidad de interponer un recurso de protección de los derechos fundamentales, porque entendemos que se pueden estar vulnerando, y esto hay que decirlo clarísimamente, dos artículos de la Constitución española. El artículo 23.2, que tiene que ver con el derecho de sufragio pasivo, y en este caso el derecho de sufragio pasivo en ejercicio, porque recordemos que la alcaldesa fue elegida en unas elecciones en el año 2019, y por otro lado el artículo 24.2, respecto de la presunción de inocencia. Porque quiero recordar una cosa a todo el mundo que es muy importante. La presunción de inocencia no se destruye, la presunción de inocencia de la alcaldesa no se destruye hasta que no tengamos una sentencia firme. Y la sentencia ahora mismo no es firme. Bien. También cuestionamos en ese recurso, y cuestionaremos en ese recurso para la protección de los derechos fundamentales, cuestionaremos también la competencia de la Junta Electoral Central para dirimir si una persona como la alcaldesa ha incurrido en una incompatibilidad sobrevenida, porque hay que recordar que entendemos que debe ser un órgano jurisdiccional el que determine esa incompatibilidad sobrevenida. Con esto finalizo la parte jurídica de mi intervención y comienzo con la parte política de mi intervención o jurídico-política. La he titulado, y permítanme un poco la broma, la he titulado La suciedad de la política local ramblera, el pueblo de San Juan de la Rambla y la alcaldesa Fidela Velázquez. Respecto de la suciedad, voy a empezar por la suciedad de la política local ramblera. Esto tiene que ver con un trío de ases de la política local ramblera que les voy a decir quiénes son. El trío de ases de la política local ramblera son los siguientes. La primera es la representante actual, concejal actual del Partido Popular de San Juan de la Rambla, doña Lidia María Falcón Pérez. El segundo de los ases es don Manuel Reyes Reyes, alcalde durante, creo que fueron 24 años, de este pueblo. Actual, por cierto, concejal y portavoz o líder del partido político Somos Todos. Y el tercero es don Tomás Mesa Díaz, exalcalde, ya no tiene representación en el pleno, vamos, no es concejal, pero bueno, sigue haciendo política porque además se presentó con un partido que creo que recordar que se llamaba Contigo. Bien. Este trío de ases, les voy a comentar desde mi punto de vista, obviamente, cada uno tiene un currículum, ¿verdad? Pues les voy a comentar desde mi punto de vista los logros, el mayor logro del currículum de cada uno de ellos. Respecto de doña Liria María Falcón Pérez, el mayor logro desde mi punto de vista de su currículum es la coherencia política, la coherencia. Porque, claro, actualmente es concejala del Partido Popular, pero ha pasado, creo que ha pasado como por 4 partidos políticos, ¿eh? Y es una persona relativamente joven, o sea que la coherencia, digamos, es el principal fundamento de doña Liria María. De don Manuel Reyes Reyes, el principal logro de su currículum es haber fracturado a este pueblo. Fracturado a este pueblo, incluso familias. Ese es el mayor logro político de don Manuel Reyes Reyes. Y de don Tomás Meseda Díaz, el mayor logro político es haber sido condenado por conducir en estado de embriaguez. Entonces, ese trío de ases, fíjense ustedes, ahora lo enlazo con la parte jurídica, por eso dije que mi intervención en este aspecto podía ser jurídico-política, resulta que tienen que ver con el caso de Pedro Vargas, con la indemnización de Pedro Vargas. ¿Por qué? Porque fue don Manuel Reyes el que no le pagó a Pedro Vargas. Fue Liria María la que redactó la denuncia y fue don Tomás Mesa el que denunció. O sea que, fíjense ustedes, si 3 personas relevantes de la historia contemporánea política de este pueblo tienen que ver con el caso Pedro Vargas y con la suciedad que se produce en la política local en muchas ocasiones. Y ahora empiezo con la parte agradable o más bonita de la parte política. Pasará algún tiempo, en que el pueblo de San Juan de la Rambla y prácticamente la gran mayoría del pueblo de San Juan de la Rambla comprenda y reconozca la tremenda labor, la ingente labor de la alcaldesa Fidela Velázquez en este periodo complejísimo a partir del 2011 de transición. Pasará un tiempo, pero estoy seguro de que se reconocerá verdaderamente ese trabajo ingente. Además, se reconocerá, y es difícil encontrar en la política local, una persona con la capacidad intelectual y de trabajo que nos tumba a todos. Los compañeros que estamos al lado. Nos tumba a todos. Termino con una frase de Bertolt Brecht, que probablemente todos conozcan, pero quiero hoy decirle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Tengo que añadir, antes de dejarle paso a las intervenciones de ustedes, un agradecimiento especial a tanta gente que me ha mostrado en estos días su apoyo, personas normales, personas que se sienten concernidas por un tema como este, porque entienden que la administración más cercana es la que en todo caso debe defender a las personas que no tienen cargos, que no tienen medios y que no tienen dinero. Y ayer me decía un vecino, nos han cortado las alas, vecino que no es votante socialista. Dice, porque uno se acerca a la administración local a buscar la solución a un problema. Y en el futuro, cualquier alcalde va a tener mucha prevención a la hora de hacer algo si no está avalado por un secretario. Por lo tanto, parece que, y me decía el señor, parece que sobran las elecciones alcaldes y deberían ser alcaldes los secretarios. Dicho esto, tengo que agradecerle también, aparte de a toda la gran cantidad de personas que me han mostrado su apoyo, tengo que agradecer a tantos y tantos políticos de distintas fuerzas políticas, salvo el PP, todas salvo el PP, que me han mostrado su apoyo y su solidaridad, en público y en privado. Y por último, y ya lo dijo Javier, tengo que agradecer a tantos letrados, tantas personas del ámbito legal que, asombrados, iba a decir escandalizados, pero asombrados por la falta de proporcionalidad de la sentencia, se han puesto a mi disposición para ayudarme a confeccionar el recurso. Incluso personas vinculadas a otros partidos políticos, letrados vinculados a otros partidos políticos. Tengo que decir que es un poco abrumador, ¿no? Es un poco abrumador el apoyo. Pero si ustedes leen la sentencia, Javi hizo algunas apostillas y no debemos decir nada hasta que no, el recurso no se sustancie. Ustedes mismos, solamente echándole sentido común y capacidad lectora, se darán cuenta de las múltiples contradicciones en las que incurre. Yo creo que los procedimientos administrativos, incluso los plazos que establece la ley, tanto para elección o para convocar pleno, que es una de las cuestiones que hemos preguntado a la Junta Electoral, están por algo, ¿no? Y está porque los tránsitos tienen que producirse. No es bueno que ninguna administración se quede descabezada. Fíjese usted que yo ahora mismo tengo sobre mi mesa pues varios tochos de pagos ordenados con anterioridad y que hay que pagar. Y que en este tránsito tengo que acelerar el proceso lo más posible para que los proveedores, por ejemplo, puedan cobrar o se puedan pagar pues subvenciones o se pueda pagar ayuda a personas en vulnerabilidad. No puede ser que de ahora, bueno, puede venir una causa sobrevenida, que alguien fallezca, pero no es el caso. Por tanto, los trámites, también los administrativos, deben ser ordenados, ¿no? No hay nada, incluso cuando se producen las elecciones, como ustedes saben, hay un tránsito de casi un mes hasta que se constituye el nuevo gobierno. Y es por eso, porque si hay una sustitución del gobierno, la cosa debe ser ordenada, debe estar ordenada. ¿Qué significa que la cosa debe estar ordenada? Tiene en esto una especial significación. Y me remonto a un hecho de la sentencia. Fíjese usted, ¿por qué se produce el caso Pedro Vargas? Porque el alcalde en ese momento y su teniente de alcalde pactan con el medianero una cantidad. Pactan con el medianero una cantidad, conjuntamente. Pero dos meses después, y la acepta el medianero, pero dos meses después, el alcalde en aquel momento echa a su teniente de alcalde. Lo echa del gobierno. Y cuando viene el señor a reclamar su cantidad, le dice, no, que te lo pague fulano. Oiga, la deuda es del ayuntamiento. La deuda es del ayuntamiento. No puede ser que el ayuntamiento se quede a merced de la besanía del cabeza de turno. Eso fue una situación errónea. Ilegal, a mi entender. Pero mire, es que puede pasar otra vez. Porque en un nuevo gobierno, ¿quién dice que el concejal Manuel Reyes no vuelve a ser alcalde y vuelve a dejar sin pagar todos los pagos que están pendientes de firmar? Por eso yo no me puedo ir sin dejar la cosa ordenada. Y por eso le he pedido a mis socios que tengan calma a que el procedimiento se haga con garantía de los derechos humanos y con el orden necesario para que el tránsito se haga con seguridad. Porque forma parte de esa parte oscura que dijo Javier, que nunca se sabrá por qué ocurre. Pero desde luego los ayuntamientos son administraciones públicas y ni pueden engañar a los vecinos, ni se pueden quedar con dinero de los vecinos, ni pueden no pagarle a los proveedores. Esas cosas no pueden pasar. Después de mí viene otra persona, cierto, pero el único filtro que tenemos los alcaldes es la urna, el único. No hay más filtro. Lo que no sé es quién va a resultar alcalde. Y ahí yo estaría fuera, ¿entiendes? Porque ahora se reeditan pactos, ¿o no? A mí me gustaría que se reeditara, Pero ¿y si no? ¿Y si tenemos a la misma persona que niega los pagos? Vale. Yo es verdad que me puedo ir, pero también les, sin que piensen, porque yo no tengo ningún interés en permanecer en el sillón de la alcaldía, tengo el interés del servicio público, que es el que me ha animado hasta ahora. Yo no he tenido otro interés en el sillón de la alcaldía, porque yo, como ustedes bien saben, creo que desde diciembre del año 2011, no cobro salario de la alcaldía, no lo cobré en el 2012 y no lo he cobrado desde el periodo de 2015 hasta ahora. O sea, yo soy una, entre comillas, feliz jubilada, jubilada, hoy menos jubilosa, pero yo no dependo de mi salario. Es verdad que podía tener un salario de la alcaldía, porque como ustedes saben, el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla está en los límites legales de hasta 46.000 euros de salario del alcalde, y mi pensión es de solo 30.000 euros. Podía haber renunciado a mi pensión momentáneamente y haberme puesto un salario, pero no me lo puse. ¿Vale? Entonces, mi único espíritu por permanecer, por haber estado aquí, es el servicio. Yo no me voy a aferrar, por supuesto, al sillón de la alcaldía, pero lo mismo que he defendido en estas cuestiones que ahora mismo son objeto de sentencia, he defendido el derecho de otras personas, voy a defender el derecho de las personas, el que le corresponde según ley. Voy a defender el derecho de una persona a tener los derechos que la Constitución le otorga. Es decir, he aceptado ese posible recurso de medidas cautelarísimas para dilucidar si se vulnera algún tipo de derecho con esta sentencia, y lo he aceptado por el mismo espíritu que me hizo luchar en la transición porque tuviéramos una Constitución y un sistema de derechos. El mismo espíritu, porque tengo la edad suficiente como para haber estado en aquel momento conflictivo en el lado de los que defendían la democracia. Entonces, el mismo espíritu me hace seguir adelante en esa segunda vía para dilucidar si aquí se vulneran derechos. No, porque son medidas cautelarísimas, eso sale inmediatamente. Tengo que decirles que no es la primera vez que voy contra... en este caso sería para defender mis derechos con respecto a esta sentencia. Pero ya en una ocasión fui por derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla siendo don Manuel Reyes alcalde. Don Manuel Reyes siendo alcalde me negó en el año 2000 empadronarme en San Juan de la Rambla. Me negó, no quiso empadronarme. Y tuve que ir con medidas cautelarísimas con un abogado a pedirle que estaba haciendo un acto no solo ilegal, sino inconstitucional, porque una persona tiene derecho a decidir dónde vive, y lo gané por supuesto, me tuvieron que empadronar con las medidas cautelarísimas, y después me empadronaron como sentencia judicial. Es decir, esto no es nuevo para mí, defender los derechos, digamos, que la Constitución nos reconoce a todos los españoles. No es la primera vez. En otro sentido, ahora estoy en la misma situación. Quiero dilucidar cuáles son los derechos. A ver, una vez venga la aclaración de la sentencia y todos los trámites complementarios que ha enunciado Javier, se producirá un pleno donde yo no dimito, sino se declara mi incompatibilidad. No tengo ni que hablar. O sea, el pleno, la secretaria, plantea la cuestión y declara que el cargo de alcaldesa es incompatible en mi persona. Y a partir de ahí empezarán los plazos. Esos plazos son de los que se ha pedido aclaración a la Junta Electoral. Es decir, ¿cómo corren esos plazos? ¿Quién? Porque claro, yo no solo soy alcaldesa, soy concejala. Alguien me sustituirá. ¿Se espera que esa persona tenga el acta? ¿O empiezan los plazos a correr para sustituir la alcaldía en un pleno de elección de alcalde? Eso lo tiene que aclarar la Junta Electoral, obviamente, porque en plazos electorales tiene que la voz la Junta Electoral. Por tanto, la respuesta. ¿Y cómo va a ser el futuro? El futuro, hay una parte que es la que a mí me gustaría, que ya la he enunciado, que me gustaría que continuara la paz social en San Juan de la Rambla. Podría pasar otra cosa. Y en cuánto tiempo tampoco lo sé anticipar, porque fíjese usted que la aclaración está pedida el día miércoles. Hoy es miércoles, 7 días después, y aún no ha llegado. O sea, fue pedida la aclaración inmediatamente que se recibió la sentencia por mi procurador. Inmediatamente, a las pocas horas, no pasó ni un día. Y una semana después aún no tenemos esa aclaración. Por tanto, esperemos. Yo le he pedido a mis socios de gobierno, a las dos formaciones, tranquilidad. Esto lleva un proceso y el proceso terminará. Y cuando termine este proceso, pues tendrá que ser lo que sea. El problema de las administraciones es que siguen caminando. Y las administraciones siguen caminando o bien en medio de un gran sobresalto o en medio de una cierta tranquilidad, porque no les he oculto que nosotros, que solo tenemos una secretaria que es accidental, porque el secretario, pieza clave en este proceso, está de baja desde hace mucho tiempo, pues tenemos una cantidad de trabajo acumulado que significa la vida del municipio y significa en muchas ocasiones la garantía de los derechos de los vecinos. Y ahora encima a la secretaria se le acumula este trabajo, que es un trabajo importante, en el que estamos intentando darle todo el asesoramiento que a mí me llega o ofertas de asesoramiento que a mí me llega y que yo recabo, se lo traslado directamente a la secretaria para que tenga todos los elementos a su mano, que ella, bueno, es muy competente en materia administrativa, es de las personas más competentes que yo conozco en materia administrativa, pero en estos casos, como dice Javi, que son tan poco pacíficos, pues en muchas ocasiones la ayuda es poca. Toda ayuda es poca, ¿no? Y bueno, pues en ese tránsito estamos. Entonces yo les agradezco de todas maneras mucho a todos ustedes que hayan sido en la gestión de este proceso tan moderados, ¿no? Porque también podían tener otra actitud y realmente estoy muy agradecida también de los medios de comunicación por la moderación que han tenido a la hora de tratar este tema. Que sepan ustedes que yo, aparte de alcaldesa, soy funcionaria. Quiero decir que tengo una vocación de servicio público acreditada durante más de 40 años. Yo no voy a hacer nada que afecte a la función pública, porque además mi sentido de la función pública es la que tienen los ingleses, la de public servant, servidor público. Los ingleses no hablan de funcionarios, hablan de public servant. Y ese es el concepto que yo tengo de la función pública. Yo me considero servidora de lo público. Y como tal voy a actuar en todo momento. Sin ningún tipo de... Por eso cuando Gabriela me tomó declaraciones hace unos días, le dije, voy a actuar disciplinadamente, que le corresponde a un servidor público. Disciplinadamente. No se me ocurre otra palabra. Un servidor público tiene que actuar disciplinadamente. Y ese es el concepto que yo tengo. No voy a hacer como algún alcalde que se ha encerrado en el ayuntamiento y ha dado lugar a nada. No, eso no va a pasar. Aún en este momento no estamos en esa situación porque no tenemos ni sentencia. Si eso se produce y se produce con un acto distinto del pleno donde se declare mi incompatibilidad, ustedes serán los primeros en saberlo porque, como saben, siempre he tenido transparencia absoluta, no solo institucional, sino también con los medios, diciendo en todo momento cómo están siendo los procesos y en qué situación estamos. Jamás me he ocultado ante un medio, jamás me he ocultado ante mi propio plenario y lo van a saber ustedes si hay una anticipación por mi parte de, digamos, de los plazos.